Hola, oyentes de Radio Sefará, es un gusto volver a contar con Ricardo López Gótiz para hablar de historia, de las edades del totalitarismo. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien, y con ganas de hablar de esta época que para la gente muy joven, pues cuando se le habla de los años 60, pues se imaginan una cosa muy distinta, pero en una parte del mundo, en China, se había montado una historia tremenda. Ya habíamos hablado en la entrega anterior del gran salto adelante, del desastre económico que supuso esa idea de industrialización a lo bestia. Y ahora también vamos a ver algo también a lo bestia, ¿no? Que es la llamada revolución cultural o gran revolución proletaria, ¿no? Algo así, ¿cómo era?
Gran revolución cultural proletaria. Un nombre muy ampuloso para lo que fue un verdadero cataclismo para la cultura china, que en realidad acá vamos a ver que, así como el gran salto adelante, los protagonistas debían ser los campesinos. En este caso, en la gran revolución cultural proletaria, los protagonistas van a ser niños y adolescentes. ¿Sí? Niños desde 9 hasta adolescentes de los 18 años. Es decir, estudiantes del primario y del secundario, ¿no? Y en este caso, el objetivo de Mao, claro, como él tuvo que dejar la presidencia de la República Popular China, pero siguió manteniendo el liderazgo del Partido Comunista Chino, lo cual en realidad era mucho más importante que la presidencia de la República, él va a intentar retomar el liderazgo y la iniciativa a través de esto que llama la Revolución Cultural. Su objetivo era desplazar a los funcionarios que consideraba que se estaban volviendo burgueses, burócratas, que se estaban convirtiendo en revisionistas en lugar de ser revolucionarios. Y de esta forma, él lanza esta idea de la revolución cultural, en la que involucra a millones de jóvenes de toda China, pero básicamente de los grandes centros urbanos y también muchos estudiantes universitarios, para dedicarse de lleno a hacer la revolución. Esto significó, primero se publicó un libro con las citas de Mao, lo que se conoció como el Libro Rojo, que se convirtió un poco en el evangelio de todos estos jóvenes que se van a reclutar en una gran agrupación, no sé cómo llamarlo, que lo llamaban los Guardias Rojos, y que estos jóvenes comenzaron a luchar contra los cuatro viejos, ¿no? Acá está muy clara la connotación generacional, y los cuatro viejos eran las viejas ideas, los viejos hábitos, la vieja cultura, es decir, las viejas costumbres, es decir, que la idea era romper con todo lo anterior y dar inicio a una nueva etapa. Claro, los jóvenes obviamente eran mucho más permeables a este tipo de discurso de ruptura generacional, de barrer con todo lo antiguo y ser llamados a una gran revolución. Pero también hay que tener en cuenta que el contexto cultural de China, no estoy hablando de la alta cultura, sino en términos de costumbres, es que hay una gran sumisión y obediencia al líder. Ya sea que había sido el emperador, o en este caso el líder que era Mao. Es decir, que esta costumbre tan arraigada de siglos y siglos en la cultura china, que tiene que ver con la matriz confuciana, va a ser que, de hecho, no haya una gran resistencia frente a este hecatombe que va a ser la revolución cultural. Las universidades cerraron, las escuelas cerraron, es decir, que durante 2 años estos jóvenes se lanzaron a las calles, en grupos, a acosar a toda persona que veían que tenía algún tipo de intelectualismo o burguesía. Atacaron a sus profesores, irrumpían en las oficinas gubernamentales. Hubo escenas en las que 200 jóvenes irrumpían en la oficina de un ministro para gritarle qué era lo que tenía que hacer. La ridiculización de los profesores, se les colocaba un bonete sobre la cabeza con consignas humillantes, y esto llevó a que muchas personas, sintiendo esta deshonra y esta vergüenza profunda, cometieran suicidio. Es decir, muchas personas murieron por suicidio, otros fueron asesinados. Realmente se desconoce la magnitud de la cantidad de muertos que hubo, porque tengamos en cuenta esto, Mao es el fundador de la República Popular China y sigue gobernando hasta hoy el mismo partido en la República Popular China, y tampoco pueden hacer tanta crítica a quien fue el fundador del Estado. Con lo cual, ahí nos encontramos con un problema, es que no hay acceso a los archivos gubernamentales y hay una gran cantidad de testimonios que han sido acallados. Esto a su vez... hay que tener en cuenta que también, así como había una gran obediencia hacia el emperador o el mandatario, también había una gran lealtad y respeto hacia el docente universitario. Con lo cual, para aquellos que ejercían como profesores, esto era una rebelión que no lograban entender. Bueno, hubo quema de libros, destrucción de templos, destrucción de elementos de la cultura budista. En el Tíbet se sufrió particularmente esto, destrucción de antiguas estatuas, destrucción de instrumentos musicales que eran occidentales. Claro, acá tenemos que tener en cuenta el cataclismo cultural y educativo que esto significó, porque durante 2 años las instituciones educativas estuvieron cerradas, con todos estos jóvenes en las calles, cantando consignas con sus bandoneones y haciendo la revolución, aprendiendo a hacer la revolución mientras la hacían, ¿no? Ese era el concepto. Esto significó que lo que va a ocurrir es que va a dejar a toda una generación sin 2 años de formación sistemática. Y de hecho, esto se le termina yendo de las manos al propio Mao. Así como se le fue de las manos el gran salto adelante, que significó la muerte de millones de personas por hambre, también esto se le va a ir de las manos, y en 1968 va a ordenar la represión a los guardias rojos. Es decir, estos jóvenes que él en 1966 los instiga a hacer esta revolución, 2 años después se da cuenta que esto se le va completamente de las manos, y manda al ejército a reprimirlos. ¿Y por qué él los manda? Porque Mao era el director de la Comisión de Asuntos Militares del partido, con lo cual las Fuerzas Armadas le respondían directamente a él, no al presidente de la República. Lo que va a ocurrir es que estos jóvenes, después de 2 años de estar haciendo la revolución, se encuentran con que Mao los acusaba de no haber hecho bien la revolución, y en gran medida, a muchos de ellos los envían a trabajar al campo, pero lo que va a ocurrir es que durante prácticamente una década va a haber una gran brecha educativa en la que falten profesionales, no solo profesionales, falten artistas, falten músicos. Es decir que, claro, son 2 años dedicados a cantar este tipo de consignas, son 2 años fértiles para la educación que fueron absolutamente desaprovechados, y que recién después, en los años 80, esto se va a poder empezar a revertir. Lo cierto es que, claro, en el mundo exterior poco se conocía de lo que estaba ocurriendo en el contexto de la revolución cultural, y esto se estaba romantizando mucho en el exterior, porque se pensaba que era una revolución estudiantil contra las viejas estructuras, pero lo cierto es que llevó a la destrucción de una gran cantidad de documentación, de obras de arte, de libros, y que fue una gran hecatombe, no solo en lo humano, por la cantidad de muertos, que ignoramos cuántos fueron, sino por la herencia que termina dejando en términos de una fuerte brecha educativa y cultural.
Realmente es espeluznante imaginárselo, Y aparte con esta cerrazón de China en ese momento, justamente lo que trasciende, lo que mencionaba es esta versión romántica, va a influir en Occidente pensando que también los chicos y jóvenes de Occidente también podían sumarse a esta revolución mundial en varios frentes, ¿no? O sea, ya veremos cuando lleguemos al mayo del 68 en Francia, pero también a los hippies, a los alternativos y todas estas corrientes, como que se podía soñar con una utopía, pero claro, nadie había visto el final de la película en qué se había convertido la utopía, ¿no?
Lo que va a ocurrir en China es parte de toda una rebelión generacional y que en Occidente y en particular en Estados Unidos se está viviendo todo el movimiento de la contracultura. En Francia, el Mayo francés. En Checoslovaquia, lo que vimos de la Primavera de Praga, que tenía otra significación política, pero la revolución cultural va a significar primero una enorme catástrofe en términos gubernamentales y educativos, y ese colapso que estaba teniendo la República Popular China también preocupó a la Unión Soviética, porque tenemos que tener en cuenta que era un vecino con una enorme población que estaba colapsando, por lo tanto eso también llevaba a la preocupación del liderazgo soviético. Y es en ese contexto en el que justamente luego la presidencia de Nixon va a empezar la política de acercamiento, en principio secreta, luego pública, con Mao para reconocer a la República Popular China a nivel internacional. Y esto ayudaba también a estabilizar internamente al régimen, es decir, era un logro exterior de la política de Mao y que contribuía también a estabilizar internamente a China luego de lo que había sido la catástrofe de la Revolución Cultural.
Bueno, y esperamos que la semana que viene sigamos hablando de otro capítulo, de otro episodio de estas edades del totalitarismo. Muchas gracias, Ricardo López Gotti.
Muchas gracias y como siempre un gran saludo a toda la audiencia de Radio Sefarad.